Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, ya que nos saldremos un poco de nuestro lugar de confort y hablaremos de temas de paz y cuerpo. Profesora Luz Elena, ¿cómo está?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, muy feliz de contar en la mesa de trabajo con los participantes del proyecto Cuerpos Territorios de Paz, un proyecto liderado por el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos. Para los ciberoyentes, si no lo conocen, nosotros contamos con un centro de ética al cual pertenezco, y jóvenes pertenecientes al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud, IDIPROM. Hoy vamos a comentar la experiencia del proyecto y sus resultados. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Profesor Henry, ¿qué expectativas tiene el programa de hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes, una alegría estar nuevamente acá acompañándolos, y bueno, hoy yo creo que va a ser un programa bastante amplio, donde vamos a hacer una reflexión hoy sobre la paz, ¿no? Ese concepto que a veces es un poco abstracto, ¿no? Y pues desde el territorio y bueno, de diferentes perspectivas que hoy pues nuestros invitados especiales pues nos van a compartir.
Bueno, y como estamos hablando de muchos invitados especiales, ha llegado la hora de que se presenten. Maestra.
Hola a los ciberoyentes, soy Beira Aguilar, soy profesora del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario, Frónimos, y pues estoy aquí súper contenta de compartir la experiencia que tuvimos en esta cátedra con ustedes.
Y ahora, nuestros invitados más especiales.
Hola, mi nombre es Brandon Palencia, soy un líder parcomunitario de colectivo Serendipia. Hago parte también del trabajo de la esquina redonda de la L, el Bronx, el antiguo Bronx. Me pueden encontrar en mis redes sociales como 3EUT1SOLO, artista plástico empírico, grafitero, escritor de calles y...
Gracias. ¿Algo más? Bueno, compañera.
Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Rúa. Hago parte de IDIPROM, del componente de Cultura Ciudadana de Serendipia. También hago parte del voluntariado del Bronx y de la Esquina Redonda, donde antiguamente era la L, y de este proceso tan bonito como fue la Cátedra de Paz. Muchísimas gracias.
Bueno, como vemos, es un programa muy interesante. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como U Rosario Radio. También nos pueden volver a escuchar nuestros programas. Estamos en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer. También nos encuentran como U Rosario Radio y en nuestro caso como Se Lee Cultural. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Esperamos que este programa sea de su agrado. Bienvenidos.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿en qué consiste la cátedra Conflicto para la Paz desde una perspectiva somática?
Gracias, Diego. Pues la cátedra es un ejercicio que hemos venido haciendo desde el 2019 en cooperación con distintas entidades, principalmente con el IDIPRON. Inicialmente también participó la Universidad Gran Colombia y en el momento pues estamos trabajando la Universidad del Rosario, IDIPRON, y pues ¿en qué consiste? Consiste en generar un espacio en el que podamos encontrarnos personas que tenemos diferentes cotidianidades, que pertenecemos a distintos contextos y en la generación de estos espacios poder encontrarnos, acercarnos, tener la oportunidad de conocernos mejor y de experimentar la posibilidad de trabajar conjuntamente. Esto nos ha permitido ampliar las experiencias que tenemos sobre la ciudadanía y también ampliar los marcos de comprensión de quiénes son esos otros que de pronto no tenemos la oportunidad de conocer y con las cuales no podemos compartir normalmente.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena, una pregunta para nuestros invitados.
Bueno, me gustaría, bueno, desde la experiencia que Brandon y María Paula han tenido en este proyecto, pues que nos contaran un poquitico acerca de cómo llegaron al proyecto.
Pues bueno, o sea, llegamos al proyecto porque nos dijeron, bueno, tienen una oportunidad para presentar algo artístico, algo en lo que ustedes puedan sepan hacer y puedan ejercerlo mediante esta palabra Cátedra de Paz. La verdad, esta palabra de Cátedra de Paz tiene como tanto significado que uno se imagina miles de cosas. Mis expectativas eran muy diferentes. Yo Cátedra de Paz, de una vez uno lo asocia con conflictos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces pensé que me imaginé, no sé, estar con personas, digamos, desplazadas o en conflicto armado, cosas así, similares. Y entrar en esto fue como que me revolvió todo de una vez, o sea, me cambió toda la película con la que venía al principio. Porque ahí me di cuenta que todos esos temas que yo creía que íbamos a tocar estaban muy lejos de mi alcance porque para poder pensar en la paz, primero hay que tener paz uno mismo. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Tener paz uno mismo? ¿Cómo así? Y esa pregunta, digamos, es difícil porque, digamos, uno todo el tiempo, las personas están exigiendo todo el tiempo de la paz, ¿sí? Y ver que uno la exige, pero uno nunca se pregunta, ¿yo estoy en paz? ¿Estoy en paz conmigo mismo? Para yo poder exigir paz, debo tener paz yo. Es como para exigir respeto, yo primero tengo que respetar. Entonces, así mismo lo asimilé con la paz en ese momento. Y entonces se me volvió algo muy fundamental porque es algo que me sirve para la vida y es algo que yo, si hubiera sabido desde mucho antes, yo creo que hubiera podido evitar tanto conflicto en la vida.
Muchas gracias, Brandon. Profesor Henry, su pregunta para nuestra invitada.
Bueno, María Paula, yo quisiera pues saber pues que nos explicaras un poquito ese concepto del cuerpo, ¿no? Que se convierte también como un territorio de reflexión, ¿no? Que eso es como una columna vertebral de toda la experiencia, ¿no?
Bueno, sí. Principalmente cuando iniciamos en Cátedras de Paz, lo asocié a un proyecto que llevo trabajando por medio de reducción de riesgo y daño con las huertas, y la Cátedra de Paz también se asocia a una parte del medio ambiental. Entonces vi una oportunidad para poder seguir ese camino. Cuando ingresé, el modo de aprendizaje fue un modo muy diferente que en cualquier lugar. Por medio del baile, por medio de las expresiones corporales y de diferentes ejercicios, pudimos entrar en confianza y sanar nosotros mismos. Tuvimos que bailar, como dice el dicho, hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario, y era algo que nuestros compañeros de IDIPRON, que somos una población en riesgo por las condiciones que hemos pasado, No estamos acostumbrados a bailar, por ejemplo, el hombre con hombre o estar cerca con una chica. Es muy diferente porque siempre venimos como con otras costumbres, entonces acá se nos dio la oportunidad. Todos veníamos con un pensamiento muy diferente y por medio de estas estrategias, antes de poder predicar lo que hemos estado haciendo, pudimos sanar como personas y realmente hacer un proceso en el cual sanamos, y más de uno salió llorando porque realmente fue un proceso que entró en la piel y en nuestra alma. Realmente fue algo que superó las expectativas, siento.
Bueno, y este baile me conduce a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las competencias que persigue este proyecto o este programa?
Bueno, quisiera de pronto contar un poquito, es la historia de la cátedra. Llevamos 5 versiones, esta es la 5ª versión. Esta es una cátedra en la que pues entramos a trabajar con el IDIPRON desde Frónimos, y en Frónimos tenemos un modelo pedagógico que está centrado en 3 ejes: sensibilización, deliberación y motivación. Este modelo pedagógico pues atraviesa los cursos de ética y de ética transversal que damos en la universidad y pues está presente también en la cátedra. Por su parte, IDIPRON también tiene un modelo que también le apuesta a los sentimientos, a los afectos, a la importancia del territorio, y digamos que trabajando conjuntamente estos modelos pedagógicos como que han ido, lo voy a decir así, mejorando en el desarrollo de las cátedras. Al comienzo la cátedra era muy catedrática, entonces era muy estilo, están unas personas que saben, son las que echan una cháchara, y pues hay unos oyentes y participantes y se les ponen unas tareas, etcétera. Claro, buscábamos que fomentar las capacidades deliberativas, comunicativas, centrándonos en el reconocimiento de los otros, en la complejidad de lo que son las relaciones humanas, de lo que implica en términos de comunicación y de dar cuenta a los otros y a nosotros mismos de nuestras acciones. Pero en ese, digamos, en ese trabajo también nos fuimos dando cuenta que era muy importante avanzar en el trabajo sobre las emociones, sobre la sensibilización, sobre competencias de reflexión que no pasaban meramente por el discurso o por lo deliberativo, sino eran competencias de reflexión que atravesaban la conciencia de nuestros cuerpos, de somos en primer lugar un cuerpo que piensa, un cuerpo que siente, un cuerpo que se relaciona y comunica, y que en esos cuerpos, en las cotidianidades y espacialidades en las que esos cuerpos pues se mueven y habitan, pues es donde empieza a jugarse el tema de la paz cotidiana. Entonces, ya en esta cátedra nos centramos en una perspectiva también somática, en la que buscamos precisamente ahondar en unas competencias reflexivas, pero no de la mente solamente, sino reflexivas del cuerpo. Y a partir de eso trabajar competencias relacionadas con el cuidado, con el reconocimiento, con la comunicación, con el sentido de vivir con otros y la importancia que, por ejemplo, pueden adquirir las reglas siempre mirando a la convivencia con los otros y no por la importancia de las reglas en sí.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena.
Bueno, muy, muy interesante la orientación del proyecto, y me gustaría un poco ampliar esa noción del cuidado, ¿no? Brandon nos comentaba un poco que al principio no tiene muchas expectativas, ¿no? Cuando se habla de paz, y entonces tú mencionaste, me di cuenta que lo importante es estar en paz consigo mismo, ¿no? Y digamos eso relacionado al cuidado, ¿no? Al cuidado de sí, ¿no? De repente estamos pensando o atendiendo los intereses quizás del exterior, de otras personas, o que debemos responder otras necesidades. ¿Cómo se entiende la orientación del proyecto y la noción de cuidado? ¿Cómo fue dándose? En su experiencia, Brandon.
Básicamente, Lo que yo llegué a pensar con todo esto, digamos a medida del tiempo, es que si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido conocimiento de esto antes, yo me hubiera evitado muchos males, ¿sí? Yo me hubiera evitado bastantes situaciones cruciales que uno no las puede evitar en la vida, pero uno las puede captar de una manera diferente y accionar a esto diferente, ¿sí? Entonces, ahí me di cuenta que las emociones son tan importantes, el estar bien con uno mismo es tan importante, porque ahí, cuando uno se encarga de nutrir el interior, el exterior va a ser más fácil interactuar, ¿sí? Va a ser más fácil captar las cosas. Entonces, mediante esta cátedra de paz, yo me di cuenta que la sanación y en sí la salud mental es crucial, es fundamental para todo. Y así mismo me fui sintiendo a medida del tiempo, digamos, antes me sentía, pues en lo personal, ¿no? Me sentía un poco abrumado, pero ya con esto como que me liberé de cierta manera, que fue bastante bueno.
Profesor Henry.
Un poco redondeando lo que nos contaba ahorita Brandon, yo quisiera preguntarle a María Paula, ¿cómo fue? Bueno, tú ahorita nos decías, ¿no?, que hubo una transformación, una escritura en la piel, una escritura en el alma, ¿no? Hoy en día, pues ese concepto de paz, que yo decía al principio que es demasiado abstracto, para ti en ese momento, ¿qué es la paz después de todo este proceso?
Profe, creo que pues es una palabra ya que abarca muchísimas cosas. Antes creo que estaba dentro de el marco de castigue a la persona que hace algo mal, castigue a la persona que está errada. Pero entonces con estos procesos me pude dar de cuenta que no todas las personas aprendemos igual y que no todos estamos con la misma disposición de aprender de la misma manera. Entonces siento que esto es algo que debemos replicar, que quiero transmitir, porque realmente me pasaba, por ejemplo, que en el colegio yo hacía algo mal, no, me van a castigar, de una vez me reprenden. Y aquí en este proceso, cada vez que yo venía con mis cargas emocionales, que venía con mis problemas y que sentía que mis compañeros, pues los compañeros de IPRON llevan un proceso en sus vidas un poco diferente a las demás, este era un espacio en el que se prestaba para realmente ser nosotros mismos y no tener como esa máscara que llevamos a las demás personas. Éramos nosotros, pudimos llorar nuestras dolencias y nuestros problemas, y yo creo que esta es una forma de también transmitir paz. No siempre vamos a poder hablar desde la voz, sino que siento que tenemos que hacer que las personas hablen desde otra perspectiva o desde otra forma para poder llevar a este proceso de sanación. Es más un apoye y no castigue, es como el lema que también tratamos de aprender en esta cátedra.
Bueno, y para cerrar este segmento, me da curiosidad y quería que ustedes me dijeran cómo cambió el territorio, ya que dicen que estaban en la L, en el Bronx. Pues los que vivimos acá en Bogotá conocimos esos lugares que eran, pues, lugares, digamos, donde no había control. En este momento, ¿cómo es eso? ¿Cómo ha cambiado? ¿Ustedes cómo lo sienten?
Bueno, dentro del proyecto que llevamos con nuestro compañero y con Serendipia, fuimos afortunados porque no todo el grupo pudo estar en las cátedras de paz, pero sí sentimos el cambio realmente desde nosotros, porque la energía cambió, la disposición que nosotros hemos tenido para arreglar los conflictos dentro del grupo y también dentro del parche, porque así le llamamos a las personas que estamos ahorita con el proyecto de la L, ha sido un poco diferente y siento que la disposición ha sido mayor. Ya no estamos siempre con ese choque o con ese roce que es con el que actualmente cada persona que llega a tocar el parche está como siempre prevenido, porque ya hemos tenido como inconvenientes en nuestras vidas y es normal que la gente venga prevenida. Entonces ese ha sido nuestro trabajo, como tratar de inculcar lo que nos expresaron a nosotros en la cátedra de paz y dar otra manera de entender y de hablar con las personas para poder transmitirlo.
Fue una buena asociación porque en la ALE todo el tiempo estamos tratando con personas, ¿sí? Y en serio hay algo más allá que uno debe tener en conocimiento, porque no todas las personas captan la información igual. Entonces poder ser un poquito más paciente, tener un poquito de más razonamiento y poder interactuar con estas personas mediante lo que uno aprende acá es bastante bueno, digamos. En el lo bueno de allá en la L es que todo está cambiando de una manera tan positiva, porque uno nombra el Bronx y todo el mundo solo se imagina cosas malas, solo se imagina expendio, muerte, asesino, violación. Y ahorita solo hay amor, arte, arte, más arte y mucho arte, creatividad. Y eso es lo bueno, estamos utilizando nuestra paz interior y nuestra vocación, que es el arte de cada uno, como un canal, no como una herramienta. Y nuestra herramienta en sí es tener paz, poder transmitir eso a las personas que saben de nosotros y con la que podemos trabajar.
Bueno, muy interesante. Y con este mensaje de paz, vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celede Cultural y la profesora Luz Elena se quedó con una pregunta en el anterior segmento. Maestra, comience.
Bueno, no, quisiera que preguntarle a nuestros invitados y hacer un poquito más de énfasis en el tema de las emociones y de los afectos, que me parece muy interesante en las intervenciones que mencionan, ¿no? Si nos acostumbramos siempre a negar las emociones, ¿no? Como que las emociones debemos tratarlas racionalmente o son algo que demasiado personal, que no, desde la cual no podemos comprender o percibir o incluso proponer algunas acciones, ¿no? O tareas, demás. Entonces, sí quisiera que de pronto hablemos de esa emoción, de esas emociones que ahora, bueno, lo han dicho, ¿no? Lo han mencionado. Pero no sé, María Paula, de pronto, ¿con qué emoción, digamos, cómo es el tema de las emociones precisamente para atender el dolor o el daño que mencionaste, ¿sí? Al inicio de tu intervención.
Pues fue un proceso un poco pesado, porque yo era una persona que sufría mucho de mal genio, demasiado, y soy muy explosiva. Y al llegar aquí tuve que convivir con personas con las que tal vez nunca había convivido o con las que estaba conviviendo y tenía una relación un poco pesada. Y creo que cuando uno se propone algo y necesita cumplir esa meta, sí o sí uno pasa como cualquier objetivo. Entonces creo que primero está la disposición, y aquí fue como tienes que ser tú mismo y tienes que soltarte. Y si no estás dispuesto a soltar lo que tienes contigo y soltar esa carga, no tenía que ser hablando, simplemente habían ejercicios con los que uno se liberaba. Una vez rompimos una matera en la que tuvimos todas nuestras expectativas, en donde nos habían dicho como tienes que pintar esta matera y todo va a ser bonito y la vas a plantar y va a ser genial y ahí vas a poner todos tus sueños y tus expectativas, y llegamos a una clase y la rompimos.
Cuando todo el proceso,
exacto, ya la habíamos pintado, le dedicamos así una clase y algunos no las llevamos para terminarlas, y ahí fue cuando, o sea, esa experiencia fue muy bonita, porque me di cuenta que si uno no cumple el proceso, no puede cerrar lo que tiene, porque una compañera, digamos, era no fue consistente con su proceso, y ella solamente fue ese día como a romper la matera, y hizo algo muy bonito y pues no estaba como en la sintonía de lo que estábamos haciendo, y la compañera salió y se fue, porque no sabía y no estaba en la dinámica en la que estábamos, y se sintió frustrada. Yo creo que también es eso, seguir los procesos, y cuando uno de verdad quiere sanar y está dispuesto, creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa para cumplirlo.
Bueno, profesor Henry, una pregunta para Brandon.
Bueno, a mí me pareció muy curioso tu presentación. ¿Cómo fue que escritor en la calle, o ¿cómo fue que lo dijiste, Brandon?
Sí, escritor de calle, sí, señor.
Bueno, yo quisiera saber un poco cómo es eso, o sea, cómo es esa escritura de la calle.
Pues porque por lo general el término que siempre le dan a las personas que hacen graffiti es grafitero. Uh-huh. Y pues, que no está del todo errado, pero sí está errado porque estas personas son más consideradas como escritores, ¿sí? Porque uno todo el tiempo está escribiendo, mejorando sus letras, uno todo el tiempo le está poniendo un contexto, un significado a lo que uno está haciendo. Entonces es como un término que en sí es el que se debe dar a las personas que dan su vida y son empíricas en este movimiento, se puede decir. Entonces por eso me gusta resaltar el escritor de calle, porque no son grafiteros. Porque el grafitero, el solo decir graffiti, la gente se imagina un tachán. Por el estigma que le dan, no sé, en las noticias o cosas así, porque ven groserías, que graffiti, que no sé qué. Y no, eso está muy alejado de lo que es un graffiti. Una cosa es un tachón, una grosería, en serio, graffiti, de verdad. Entonces es, por eso lo dije.
Qué bello eso, porque nos amplías un poco el concepto de la escritura.
Bueno, sí. Y viene la pregunta para la profesora. Bueno, ya la busco, dice. ¿Qué significa pensar con el cuerpo?
Bueno, esto ha sido todo un concepto llegar a eso. Esta cátedra, desde la perspectiva somática, que busca precisamente que pensemos con el cuerpo, es el resultado de la confluencia de muchos agentes en la universidad, de muchos actores. Está el Laboratorio de Educación Somática que tiene la universidad, está UR Motion de la Vicedecanatura del Medio y pues estamos Frónimos. Pensar con el cuerpo, uno dice, bueno, pero ¿cómo es? Si uno piensa es con la cabeza, y generalmente los procesos educativos se han centrado muchísimo en la cabeza, en una ausencia absoluta del cuerpo, ¿no? E incluso cuando pensamos en nuestras escuelas, cuando estuvimos de estudiantes en el colegio, que era siéntese derecho y ponga atención, y casi como que el cuerpo tenía que desaparecer y la atención era simplemente como una cosa de la voluntad con la cabeza y ya no más. Pensar con el cuerpo significa tomarnos en serio que no solamente somos una mente, somos un cuerpo. Y ese cuerpo nos permite hacer cosas, nos permite movernos en el espacio, en espacios, en territorios, nos permite relacionarnos con ese entorno, con el territorio, pero también con el ambiente, con las otras personas, a través de las miradas, de los gestos, de esos movimientos, nosotros expresamos un montón de cosas o contenemos un montón de cosas. Y entonces el pensar con el cuerpo es una apuesta por incluir a nuestros cuerpos, a la reflexión o reflexividad del cuerpo, como diría el profesor Cristian Rubiano, que es quien abandera este proceso en la universidad. Que podamos hacer un ejercicio de reflexividad sobre el cuerpo que somos y cómo ese cuerpo nos permite relacionarnos con el entorno, con los espacios, con los tiempos, con los otros, y cómo en esas relaciones hay formas de pensamiento que emergen y que nos permiten ahondar en los procesos de formación ética.
Bueno, sí, muy claro y todo, pero nos gustaría saber si funciona. Brandon.
Claro que sí, porque, o sea, poder expresar la rabia por medio de, no sé, estirar el brazo, uno dice que tontada, pero no, eso es voluntad, sí, es darle un significado a lo que uno está haciendo. Entonces hay como que cambiar esa manera de expresar la emoción. No siempre que tengo rabia me voy a desquitar, no siempre que tengo rabia me voy a sulfurar, ¿no? Hay que saber manejar esa rabia y darle como importancia, ¿sí? Porque todas las emociones tienen importancia. Y retrocediendo un poquito a lo que decía la profe, me parece importante jamás suprimir, no negarlas. Las emociones hay que expresarlas. Uh-huh. Porque puede que en el momento uno diga, ya lo superé, ya no lo siento. Pero uno sabe en el subconsciente que no. Y esas consecuencias no sean en el momento, las consecuencias sean a medida del tiempo. cuando todos esos químicos en el cerebro, porque las emociones son químicos, ¿sí? Uh-huh. Y esos químicos se guardan. Hay un momento en el que esos químicos estallan y uno a veces se siente mal y no sabe por qué. Entonces es eso, saber hacer eso y saber interpretarlo por medio de, no sé, de un baile, digamos la samba. Nosotros hicimos un baile muy bonito que...
Kizomba.
La kizomba. Fue, creo que bailar kizomba es algo que uno no está acostumbrado, no es de pronto de nuestra cultura así que uno lo vea, y es algo tan fundamental porque uno se siente relajado, uno se siente en paz, ¿sí? Uno hay momentos en el que uno no se da cuenta de si mover un dedo o masajearlo es importante. Entonces, sentir como ciertas emociones y irse consintiendo uno mismo, masajeándose uno mismo, hace que en serio todas esas emociones como que evolucionen, pero de la forma más positiva. Entonces es importante.
Bueno, maestra, cierre usted, por favor.
No, sí, quisiera como complementar algo muy importante que dices, Brandon, porque sí, digamos que las emociones al principio no las reconocemos, ¿no? Y es un trabajo, creo que también, no sé, con lo que nos decía la profesora Beira a propósito de pensar con el cuerpo, y sí tiene que ver con lo que a continuación voy a mencionar, y es esa paciencia o ese tiempo, ¿no?, que requiere también reconocer las emociones que lo que tú decías, que a veces no atendemos, que no sabemos por qué nos sentimos así, rabia, dolor, odio, qué sé yo, distintas emociones que aparecen allí. Entonces sí me parece muy, muy, muy interesante eso que mencionas, que pensar con el cuerpo no es en la rapidez de la razón, ¿no? Pensar con el cuerpo implica paciencia, o implica tiempo, implica estar también dispuesto a reconocer de pronto cosas que no son chéveres de uno, ¿no? O que de repente uno dice, bueno, yo pensé que yo era más tolerante y ahora me doy cuenta que quizás no lo soy. No sé, María Paula, ¿cuál fue tu experiencia a propósito de reconocer quizás por medio de una emoción algo que de pronto no habías conocido de ti?
Descubierto
de ti.
Sí, pues fue algo muy, muy importante, porque siempre nos ponían a hacer como ejercicios con los compañeros, y al principio sí, jugar con el compañero era chévere, ¿no? Ponerlo a voltear y todos los ejercicios con el cuerpo, como, ay, sí, venga, yo lo pongo a correr, pero también bonito cuando lo ponen a uno a hacer lo mismo. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos de cuenta qué tan tolerantes somos, y cómo con el tiempo también nos damos de cuenta que es un aprendizaje, ¿sí? Uh-huh. Porque muchos veníamos como con una barrera, una pared, como, ah, yo vengo a estudiar, pero es que me van a cambiar el chip, pero es que me vienen acá a inculcar algo, y no, era todo lo contrario, porque realmente las cosas fueron fluyendo, uh-huh, y todo se fue dando, y de verdad creo que la parte de trabajar con el cuerpo fue muy, muy importante. La cuestión del baile creo que fue algo fundamental, porque de verdad ver bailar a mis compañeros sin que les diera pena, sin juzgar a nadie, también porque pues habíamos compañeros de toda la comunidad, también teníamos compañeras trans, teníamos compañeras que pertenecen a todo este rango de los LGTBIQ+, entonces fue algo muy bonito compartir con todos y ver que después de un punto de las primeras clases, que todos como que teníamos un pensamiento diferente y todos chocábamos, al final el haber cerrado ese proceso fue muy, muy victorioso, ver que sí se puede, si empezamos por nosotros y si cerramos el ciclo nosotros mismos, podemos transmitirlo a los demás. Entonces creo que esto se va a culminar de la mejor manera.
Muchas gracias, María Paula, y vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural. Profesor Henry, su pregunta.
Bueno, ahorita Brandon nos hablaba de cómo pues el Bronx hoy en día es un espacio de arte, ¿no? Y más arte, eso que me parece supremamente emotivo, pero pues yo quisiera también saber cómo consiste eso, ¿no? Cómo transformar la realidad, cómo traducir la realidad hacia el arte, ¿no? Y cuál ha sido esas manifestaciones, imagino, a partir de la música o el propio graffiti, la escritura de la calle, bueno, ¿cómo ha sido eso?
Pues es subversivo eso de la realidad, porque nos dijeron una verdad a medias, ¿sí? Porque si es cierto, es claro el expendio que había allá, de pronto cierta violencia que había, pero como que nunca dijeron, aparte de esto, hay personas que viven acá y no consumen. Estas personas están acá porque una pieza vale 1,000 pesos, 2,000. Acá hay personas que tienen su negocio, los cobijeros. Acá hay personas que había un jardín antes ahí al lado y lo destruyeron también. Ese jardín no tenía nada que ver con la... Estaba ahí, pero no tenía nada que ver, ¿sí? Entonces son personas que se dejaron a un lado, se les quitaron sus predios, se les quitaron como sus oportunidades, y con la excusa de que, bueno, acabamos la L. Sí, era importante hacer eso, y había un plan A, pero no había un plan B, que era qué vamos a hacer con estas personas, qué vamos a hacer después de que los desplacemos, porque no hubo como un plan B. Sí, las ollas se esparcieron, y, pero no hubo una solución nunca. Acabaron un pedazo, pero no hubo una solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer por medio del arte? Representar a esas personas que en serio estaban ahí, que trabajaban, que vivían, que no tenían un lugar donde más ir sino en ese pedazo. No tenían familia, no tenían dolientes, no tenían nada. Entonces era como su único sitio donde medio estaban ahí. No tenía que ver nada el consumo, ¿no? Entonces queremos cambiar y dar esa perspectiva y esa realidad, complementar esa realidad que nos dijeron y expresarla por medio del arte, porque hay muchas personas que son muy creativas, tienen tantas ideas, tienen tantas cosas, que allá se está dando la oportunidad de explotarlas, ¿sí? Y darle un contexto, y el contexto de nosotros es de la comunidad para la comunidad. Entonces es un trabajo social bastante trabajo, pero es más de sensibilización y uno trabajar por las propias experiencias de uno, ¿sí? Porque pues nosotros también hemos estado en la calle, de todo, de pronto no en ciertas situaciones tan fuertes, pero sí hemos estado ahí, y nosotros sabemos qué se siente y qué no se siente. Entonces poder trabajar desde nuestro propio sentir, desde nuestro propio conocimiento, es más fácil llegar a las otras personas que también han pasado por lo mismo.
Muchas gracias, Brandon. Y esto me lleva a preguntar, ¿en qué consiste la ética del cuidado, maestra?
Bueno, eso es una preguntota. Pues los enfoques del cuidado que dan pie a las éticas del cuidado son propuestas, y hay que decirlo así, son propuestas que vienen del feminismo, que buscan de alguna manera intervenir en un discurso, en unas teorías, en unos enfoques, que habían estado centrándose en la justicia, en la imparcialidad, en la racionalidad de los sujetos morales, y ponen énfasis en una experiencia que es muy cotidiana. Todos nosotros y nosotras tenemos la experiencia del cuidado. Estamos aquí porque alguien nos cuidó en algún momento. Los seres humanos en realidad somos como cuando bebés, pues somos muy vulnerables, muy indefensos. A comparación de otras especies, pues somos bastante lentos en poder dar cuenta, en poder generar procesos autónomos en la existencia. Y bueno, entonces estas éticas del cuidado lo que buscan es replantear la práctica del cuidado, que es una práctica muy cotidiana, y ponerla en el centro, ¿no? Esta práctica del cuidado es una práctica que siempre pone al otro en primer lugar, pero lo pone, digamos que siempre procurando prestar atención cuidadosa a las necesidades de ese otro. Yo siempre menciono cuando hablo de las éticas del cuidado que aquí se problematiza un aspecto de la empatía. A veces entendemos la empatía como ponernos en el lugar del otro, y cuando nos ponemos en el lugar del otro, el peligro es que desplazamos al otro y quedamos solamente otra vez el yo con su percepción de la necesidad. Entonces estas éticas del cuidado lo que buscan es más bien prestar atención a esa necesidad del otro, pero que sea el otro, de permitirle al otro que aparezca. Y en ese aparecer, pues responder precisamente a esa necesidad. Son más cosas, pero por ahora me centro en esto.
Muchas gracias, maestra. Profesora Luz Elena, su pregunta para nuestros invitados.
Bueno, pues la idea es hablar un poquitico más del proyecto, ¿no? De la cartilla, especialmente que está en proceso. Entonces, pues digamos que el proyecto tiene una finalidad, y es realizar una cartilla desde la perspectiva somática. ¿En qué consiste? Si nos pueden ampliar un poquito más el...
Compañeros.
Bueno... Nosotros tenemos cada uno o en grupo unos proyectos que nosotros presentamos al inicio, enfocados sobre lo que nosotros creíamos que nos iba a servir la cátedra de paz. Ya estamos como en la segunda fase, en donde ahorita ya cada uno está como dirigiendo su proyecto según el sector al que se va a dirigir. Entonces, como hablaba yo ahorita, por ejemplo, tengo un enfoque en donde quiero que por medio de la cátedra de paz podamos trabajar con las huertas y también con el arte, por medio del arte. Entonces, dentro de esta cartilla también va a estar el proceso inicial, que fue toda la parte que trabajamos con el cuerpo y todas las clases que tuvimos en la universidad, y también pues el proceso que lleva ahorita el cómo vamos a plantear este proyecto y cómo lo vamos a trabajar. Es como la idea principal.
Y también me llama la atención esto de las huertas. ¿En dónde es? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo hace?
Bueno, pues inicialmente yo planteé el proyecto en las casas, en las unidades de IPRON. Por ejemplo, yo estudio en la unidad de protección de Bosa, y allá actualmente hay una huerta que pues no se maneja mucho. Entonces, en las diferentes casas tienen también como materas y como espacios así para poner el lugar bonito, pero pues realmente no hay como un enfoque en sí en preocuparnos por la huerta. Entonces, a medida también que hemos trabajado en el proceso del Bronx, hemos visto que algunas de las plantas que nacieron a raíz de la destrucción también manejan los procesos de ansiedad. Entonces, por medio de las huertas y el autocultivo, todo esto nos ayuda también a reducir el riesgo y el daño por el amor propio y el autocuidado. Y junto con las cátedras de paz, también lo asocia al medio ambiente y a la parte que nosotros trabajamos junto con el cuerpo. Y también la mayoría de proyectos son muy similares para pues trabajar con diferente población.
Muchas gracias. Y vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celede Cultural, y hubo algo que también me llamó mucho la atención, y fue esto de la materia que arreglaron y que después les tocó quebrar. Brandon, ¿qué sintió cuando pasó esto?
Cuéntanos tu experiencia con la materia.
Sí, porque es que digamos siempre nos han llevado a que lo que hacemos bien hay que cuidarlo, pero aquí hubo que destruirlo.
Fue este ejercicio de desapego. Fue brutal, porque en serio hubo una psicología que todos dijimos, uy, en serio lo vamos a hacer, tanto así que yo me di cuenta de esta psicología, que pusieron la tierra encima de la mesa. Y dije, ah, bueno, si pusieron la tierra para plantar, entonces vamos a plantar, entonces vamos a meterle con toda. Como yo en mi proceso empecé a pintar la materita súper detallado, empecé a hacerle muchas cositas, cada vez se me ocurrían más cosas. me la quería hasta llevar a la casa para terminarla y hacerle más cosas. Y le puse tanto significado en el sentido en el que cada vez que yo lo pintaba tenía muchos pensamientos, ¿sí? Y así mismo fui como tejiendo esos pensamientos en esa materia. Entonces le di un significado muy grande porque yo dije, así como va a crecer esta planta, voy a crecer yo. Y hubo un momento en el que yo dije como que, bueno, vamos a romperla con esto, vamos a hacer algo muy bonito con esto. Y llegué yo súper emocionado con mi materita y todo, y bueno, vamos a hacer muchas cosas con esto. Cuando métalan en una bolsa, ¿por qué? Bueno, métanla en una bolsa, bueno, rómpanla. Uy, todos nos miramos.
Pero eso fue sorpresa, sí.
Claro, porque no te digo, o sea, fue tanta la psicología que en serio íbamos a hacer algo con esto que todo el mundo le metió el corazón, sí. Le metió muchos sentimientos, muchas emociones y ver que en serio todo eso se nos iba a romper así de la nada. Tanto esfuerzo, no tanto por lo que pudimos hacer físicamente, sino mentalmente. Tanto esfuerzo mental que le pusimos para tenerlo que destruir. Fue una sorpresa y fue doloroso, la verdad fue doloroso. Y ese desapego que uno tiene con las cosas que uno a veces tiene expectativas y todo eso y tenerlas que romper, fue duro.
Bueno, la maestra nos va también a contar su experiencia.
Sí, digamos que usted, en esta sesión en particular el equipo de trabajo estaba conformado por una persona de VR Motion, pues precisamente para poder cerrar bien el proceso, con una persona de laboratorio somático y pues una persona de Frónimos, que era yo. Y pues sabíamos que esto iba a ser tenaz, pero detrás estaba desarrollar una competencia relacionada con el cuidado y cuál es, digamos, otro elemento de la ética del cuidado que está presente en esta experiencia que nos han contado Mapu y Brandon. Y es los enfoques del cuidado ponen en el centro también la idea de que las personas, los seres vivos, pero también los objetos, somos frágiles, somos vulnerables y que estamos sujetos al daño. Y esos daños pueden ser graves, pueden ser brutales, pueden haber rupturas muy fuertes y que pues estos son daños a los que tenemos que responder y que tenemos que hacer todo un esfuerzo por tratar de sanar, de recomponer. Y la idea también detrás de esto era, bueno, frente a esos daños, frente a esa materia simbolizada, como les decía Brandon, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros proyectos estaban rotos, partidos en mil pedazos. ¿Qué hacemos cuando todo eso está roto? Cuando todo eso ha sido dañado, tanto por la acción de otros como por nuestra misma iniciativa, que en este caso era cada uno rompía su materia, cada uno rompía lo que significaba. Entonces, claro, después de esa sesión hubo una sesión también que era, esta era danzando con fragmentos, y la otra era, hacía mucho más énfasis en la reconstrucción, en cómo hacemos para con los fragmentos de lo que se ha roto por el conflicto cotidiano, por el conflicto armado, por las distintas violencias, por las injusticias, las precariedades en las que viven muchas personas en nuestra sociedad, pues cómo hacemos para recomponerlas. Y también la idea del ejercicio de recomposición era así, por un lado, pues usted tiene que poner de su parte, pero también es muy importante los otros, el lazo social y con los otros materiales con los que contamos para poder reconstruir vidas que han sido dañadas.
Sí, quería mencionar algo a propósito de lo que dice la profesora Beira, y es solos no podemos, creo, ¿no? Ahí nos da, porque creo que cuando todos hemos tenido experiencias de daño y las hemos quizás ocultado o no las enfrentamos, y cuando somos conscientes del daño nos damos cuenta de la necesidad de los otros, de los apoyos que se requiere para salir de una situación de sufrimiento, el apoyo, la solidaridad de los otros, e incluso que los otros requieren de nosotros para que puedan salir. A veces con los estudiantes de ética,
pues les pregunto, perdón si pongo algo a propósito de lo que conversamos cuando hablamos de la ética del cuidado, sé cuando uno tiene una experiencia de tusa, uno, ¿cómo sale?
Bueno, tusa sí. Rompimiento amoroso, maestra, acuérdese sí. Que aquí no utilizamos esas palabras.
Bueno, un rompimiento, por supuesto, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un rompimiento amoroso? No, solo es muy difícil salir, ¿sí, Brandon?
Expresar. Uno tiene que compartirlo, uno uh-huh. No puede, no, yo voy a superar esto, no sé, ir a comer y bueno, eso es importante y todo, pero yo puedo solo, uh-huh. Mentalmente uh-huh. Yo puedo, uh-huh. Mañana la supero.
Sí, claro.
No, uh-huh. Es importante acercarse a alguien, no a cualquier persona, a alguien que en serio uno sepa que lo va a escuchar, ¿sí? Uh-huh. Independientemente de eso, uno tiene que buscar en serio una persona para poder expresar lo que uno siente. Y uno no quiere buscar soluciones en esa persona. Uno uh-huh. No busca eso. Uno lo que busca es desahogarse. Cuando uno desahoga todos esos pensamientos, todas esas emociones, no quedan guardadas. Entonces, uh-huh. Eso no va a ocasionar nada de consecuencias más adelante, como lo decíamos anteriormente. Eso se libera. Totalmente uh-huh. Se libera. ¿Y cómo la manera de liberarse uno de esa palabra un poco frecuente, la tusa? expresándolo, compartiéndolo. Uh-huh. Y superando.
Profesor Henry.
Bueno, yo quisiera saber en este momento en qué estamos trabajando en la actualidad y cuáles son los pasos siguientes.
María Paula.
Bueno, en este momento ya iniciamos un nuevo periodo. Ahorita, como les decía, cada uno se está encaminando en una ruta diferente según el proyecto que se planteó. Ahorita tenemos como una entrevista que nos van a realizar el 20 y 21 de agosto a todo el grupo que hace parte sobre lo que va a ir en la cartilla, y también vamos a realizar un video sobre el proceso que llevamos acá. La idea es que en aproximadamente menos de 6 meses ya podamos plantear el proyecto justo con la ayuda de los profesores y pues la guía que ellos nos brinden. Y pues poder obtener los resultados que esperamos de cada proyecto. Todos son diferentes, pero pues estamos trabajando con el mismo tipo de población, enfocados pues como en lo mismo, poder transmitir la paz.
Digamos, y en esto de transmitir la paz, ustedes, ¿qué nos pueden enseñar? Digamos, nosotros que vivimos en el mundo académico, casi un mundo teórico, ustedes que están ahí en la práctica, que viven esto, ¿cómo podemos transmitir la paz, Brandon?
Primero uno, como decía anteriormente, primero estando uno en paz consigo mismo. Primero ahí, ese es como lo fundamental. O sea, uno no puede querer, uno puede saber mucho de paz teóricamente, uh-huh. De libros, de todo, bueno, de situaciones que uno ve. Pero si tú no tienes paz tú mismo, dime cómo la quieres enseñar, ¿sí? ¿Cómo quieres hacer eso si... Si tú no te has encargado como de asimilarlo y efectuarlo? Entonces yo creo que primero que todo es como un ejercicio más personal que deben tener, sean profesores, lo que sea, es más un ejercicio personal, y asimismo pensar como en tener reciprocidad con el estudiante, independientemente de cómo se exprese, cómo se vista, independientemente de cómo sea, así sea un canzón, el canzón de la clase, hay que entenderlo, uno no sabe, digamos, las situaciones de las otras personas uh-huh. Jamás, entonces hay que tener algo muy importante que se llama empatía. Entonces uno puede que a uno le ocasiona a uno cierta emoción de rabia o de estrés, lo que sea, la otra persona, pero uno no sabe realmente qué es lo que está sufriendo la otra persona, el por qué está actuando así, si se está desahogando o que está haciendo, o está llamando la atención porque uh-huh. Está mal, se siente vulnerable y no lo expresa, y su manera de expresarlo siendo canción, siendo de pronto, sí, esas maneras de uh-huh. Las que a uno de pronto no le entran al principio, pero hay que preguntarse el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, más no es señalar, sino el por qué tú estás así, uh-huh. Y más de comprender a la persona.
Y eso también me lleva a ser, qué pena que sea tan incisivo con esto, ¿en dónde queda el perdón dentro de todo este proceso, María Paula?
Bueno, respecto a esa parte, creo que es muy importante que sanemos y primero perdonarnos a nosotros por habernos hecho daño. por permitir que ciertas personas hayan sobrepasado sobre nosotros o que nosotros mismos hayamos cruzado los límites de nuestra vida. Entonces, no es como la gente que dice, perdono pero no olvido, no, porque no, realmente no estamos haciendo nada. Hay que llegar a un acuerdo mutuo. Creo que el diálogo está en todo. Realmente si aprendemos a hablar, aunque la otra persona no esté dispuesta, tenemos que insistir y no desistir a la primera solamente por orgullo. Entonces creo que ahí está como esa parte del perdón. Para perdonar hay que perdonarnos a nosotros.
Bueno, muchas gracias y vamos a cerrar el programa. Maestra Luz Elena, su mensaje final.
Bueno, muy muy contenta de compartir con los jóvenes de IDIPROM, con la profesora Beira Andrea, que nos están de alguna forma aclarando estos términos que quizás también en la cotidianidad escuchamos, esto del cuidado, la empatía, el perdón, el daño, ¿no? Que de la cual en el fondo quizás no tenemos claro ni tenemos mucho conocimiento, y creo que este proyecto es muy interesante a propósito también de esa importancia de reconocer, ¿no? Y atender ese daño que todos de alguna manera hemos experimentado o hemos experimentado en nuestras situaciones particulares.
Profesor Henry.
Bueno, yo creo que hoy nosotros nos llevamos unas muy buenas reflexiones, tanto pues nosotros acá como profesores, como las personas que nos están escuchando. Ha sido pues muy bello escucharlos, entender eso que tú decías, de que cada persona aprende de manera distinta, ¿no? Que primero pues hay que sanarse uno mismo para sanar pues a los demás, o tratar de que una sociedad pues se sane, ¿no? O esos conceptos del perdón. Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que son reflexiones que debemos ampliar más en un momento pues tan coyuntural como el que estamos viviendo históricamente en Colombia, donde estamos tratando de reconciliarnos como nación, ¿no? Creo que esas cosas también parten desde esas calles, ¿no? Desde esos conflictos aparentemente pequeños, pero pues que reflejan pues lo que somos de cierta manera, ¿no?
Profesora Medina.
Bueno, yo creo que el mensaje que quiero como expresar a partir de esta experiencia de la cátedra con IDIPROM, en la que ha participado personas del IDIPROM, pero también estudiantes de la universidad, es la gran potencia, el gran poder que tiene la universidad cuando trabaja con las comunidades, cuando nos permitimos encontrarnos y compartir.
Brandon, su mensaje.
Mi mensaje. Mi mensaje es que todos aprendemos diferente, pero cuando hablamos del interior, cuando hablamos de todo lo que es emocionalmente, creo que todos captamos de la misma manera, porque todos queremos ser escuchados de manera en serio muy asertiva. Uh-huh. Más que esperar un consejo, uno solo espera en serio un hombre. Entonces, uh-huh, ese es mi mensaje.
Y María Paula.
Bueno, por último, agradecerles por la oportunidad de estar acá y también por la oportunidad de haber permitido estar en la cátedra para poder transmitir todo lo que me han enseñado. Mi mensaje es más que todo el apoye y no castigue en todas las circunstancias. Apoyo y no castigo, y más empatía sobre los demás.
Y esto fue Celede Cultural. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nosotros aprendimos mucho el día de hoy y los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.